7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia que la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que cita a declarar como testigos a los autodenominados verificadores del desarme de la banda ETA, Marta Ruiz.
Así lo había solicitado el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. Quieren que informen del paradero de los etarras con los que se han reunido. La Audiencia Nacional no tiene constancia de esta querella de Covite por el momento. Los autodenominados verificadores han anunciado que ETA se deshace de una parte de su arsenal, según las fuerzas de seguridad del Estado, una cantidad ínfima e insignificante.
El gobierno insiste en que solo cabe el anuncio de la disolución definitiva de la banda.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que no hay más verificadores que la policía y la Guardia Civil y que todo esto no es más que teatro.
Pretende, mediante sucesivos comunicados, ir escenificando, teatralizando, que se va desprendiendo por entregas de armas. Y es evidente que, en mi opinión, nosotros no debemos contribuir a esa teatralización, a darle credibilidad a esa escenificación.
Y en Navarra sigue adelante la comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas injerencias de la consejera de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno Foral, Lourdes Goicoechea, en la agencia tributaria COPE en Pamplona, Fernando Burra.
5 horas y 40 minutos de comparecencia en la que la exdirectora de Hacienda Navarra ha mantenido las acusaciones que ya hizo, pero sin aportar pruebas de ningún tipo. Idoia Nieves ha dejado muy claro que la consejera Goicoechea realizó injerencias en su labor, pero que no se puede hablar de corrupción.
Yo lo que le utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones. No he utilizado nunca otro calificativo.
O sea, por lo entiendo que usted no considera que ha habido corrupción en la Hacienda Navarra.
Yo no tengo datos para pensar que ha habido otra cosa.
Una vez escuchada la comparecencia, los socialistas han explicado que tendrán que esperar al final de la comisión de investigación para tomar una decisión definitiva sobre la posible moción de censura a Barcina. El lunes será el turno de la consejera Lourdes Goicoechea.
Esa posible moción de censura del Partido Socialista Navarro necesitaría del apoyo de los proetarras de Bildu y de los nacionalistas vascos.
El Ministerio del Interior publica las cintas que muestran la actuación de la Guardia Civil durante la tragedia de Ceuta.
Unas cintas que ya están en manos del juez. En ellas, el comandante Cubillo explica que se lanzaron pelotas de goma, pero no contra los inmigrantes, y que no hubo ningún muerto en aguas españolas. 15 inmigrantes subsaharianos perdieron la vida.
Coca-Cola se da un plazo de 15 días para decidir si ejecuta el expediente de regulación de empleo que afecta a casi 1.200 trabajadores.
Hoy ha terminado sin acuerdo el plazo de negociación que la compañía se había dado con los sindicatos. Escuchamos al director de Relaciones Institucionales de Coca-Cola, Juan José Listrán, y a Juan Carlos Asenjo, de Comisiones Obreras.
No entendemos cómo ha sido rechazada la oferta por los sindicatos. Cuando se trata de una oferta muy ventajosa para los trabajadores, yo diría que es insuperable.
Que no entienden por qué no aceptamos una propuesta que es insuperable, pues es muy sencillo, porque los sindicatos no estamos ni para cerrar fábricas ni para destruir el empleo, para eso ya está la patronal.
Coca-Cola ofrecía la recolocación y bajas incentivadas, pero manteniendo el cierre de las 4 plantas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Ucrania con el enviado especial de la cadena COPE a Kiev, Ricardo Marquina.
Tras las ráfagas de Kalashnikov, las balas, las explosiones y la muerte en las calles, llega por fin a Ucrania el tiempo de la política, y es que la Rada, el Parlamento ucraniano, ha aprobado una serie de normas que acercan por fin el fin de este conflicto. Por ejemplo, se ha aprobado la vuelta a la Constitución del año 2004, una Constitución mucho menos presidencialista y que pone el acento en el Parlamento. También se ha aprobado adelantar las elecciones y, lo más sorprendente, la liberación de Yulia Timoshenko, la que fue enemigo número uno del actual presidente Víctor Yanukovych, que podría salir de la cárcel en las próximas horas. En la calle, esto se vive con cierta alegría. Por fin han vuelto las sonrisas, las canciones y la alegría a la plaza de Maidán.
Vamos ahora a Italia, a Roma, Paloma García Ovejero.
Si un ragazzo menor de 40 años puede ser primer ministro, en Italia todo es posible. Así se acaba de presentar Matteo Renzi en rueda de prensa después de casi 3 horas reunido con Giorgio Napolitano. Presume de que su gobierno es el primero paritario en Italia. 8 ministros y 8 ministras. Edad media, 47 años. Todos ellos jurarán su cargo mañana por la mañana. Y no faltan los chistes, porque Matteo Renzi se convertirá en primer ministro el 22 de febrero, que es el día del Scout. Los nombres más llamativos de este nuevo gobierno italiano: Piercarlo Padoan para economía, Alfano en interior y una ministra de la simplificación, así se llama su cartera. En el Vaticano concluye también ahora el consistorio extraordinario sobre la familia, que arrancaba esta mañana con el Papa y los 180 cardenales rezando por Ucrania. También han hecho un llamamiento por Sudán del Sur, Nigeria, Siria y República Centroafricana.
¿Qué competencias tiene la ministra de simplificación del nuevo gobierno?
Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos.
¿Simplificar el qué?
Italia entero.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí se ha seguido al minuto la evolución de la crisis en Ucrania. François Hollande ha dicho que las sanciones decididas por la Unión Europea deberán ser necesariamente aplicadas a los culpables de las violencias que han tenido lugar allí y a los responsables de los órganos de represión, aunque eso sí, deberán realizarse antes las investigaciones apropiadas. El presidente francés ha hecho estas declaraciones tras una ceremonia en la que ha anunciado que dos hombres y dos mujeres, héroes de la resistencia, entrarán a formar parte de los personajes inmortales enterrados en el Panteón. 14 alcaldes han decidido recurrir ante el Tribunal de Derechos del Hombre porque consideran que el Consejo Constitucional francés ha violado su derecho a un juicio justo al negarles la cláusula de conciencia para negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, y sabemos que el pollo del futuro estará adaptado al cambio climático. El Instituto de Investigación Agrónoma va a presentar mañana en el Salón de la Agricultura, que comienza este sábado, y va a presentar este pollo y dice que habrá tres tendencias. Uno con el cuello desnudo, otro arrugado y otros con una gran cresta que les permitirá airearse un poco. Parece broma, pero dicen que va en serio.
Bueno, que no se monte un pollo por todo esto. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un estudio publicado hoy por la consultora alemana GfK señala que los españoles somos los europeos que menos confiamos en nuestros políticos y en nuestros banqueros, en las autoridades en general, vaya. Solo un 5,1% de los españoles confía en los políticos. Bastante más confiamos en los jueces, un 41,7%, aunque todavía muy lejos del, por ejemplo, 73,9% de Alemania. Y sobrados de confianza, hoy los diputados alemanes han aprobado una subida de sueldo para ellos mismos y no se han andado con chiquitas, un 10% de una sola vez, hasta los 9.082 euros brutos mensuales. A cambio, la nueva ley les retrasa la edad de jubilación a los 63 años y les reduce las dietas. Y el gobierno alemán ha decidido hoy endurecer sus leyes antidoping para que tanto los médicos como los deportistas implicados en prácticas de dopaje sean castigados no solo con sanciones deportivas, sino también con penas de hasta 5 años de cárcel, según ha anunciado el ministro de Justicia. Las nuevas leyes van a penar tanto la posesión como el uso de sustancias dopantes.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En una reunión cerrada a la prensa, el presidente Obama recibía esta mañana al Dalai Lama en la Casa Blanca. Pese a las advertencias por parte de China, esta es la tercera vez que el presidente Obama se reúne con el líder espiritual del Tíbet. La Casa Blanca hacía público además un comunicado dando la bienvenida al acuerdo alcanzado en Ucrania, aunque no descarta sanciones si no se cumplen los compromisos alcanzados. Y hace apenas unos segundos, la propia Casa Blanca anunciaba que el presidente Obama tiene previsto hoy conversar telefónicamente con el presidente ruso, con Vladimir Putin, sobre la situación en Ucrania. Hoy se han hecho públicas las actas de las reuniones de la Reserva Federal del año 2008, el diario de las sesiones celebradas tan solo dos días después de la caída del banco de inversiones Lehman Brothers. Unas actas que revelan las dificultades y las incertidumbres de los miembros de la Reserva Federal para valorar la verdadera magnitud de la crisis. Y si hoy se celebraran elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Hillary Clinton sería la nueva presidenta. Esa es al menos la opinión del senador y ex candidato republicano John McCain. Según la última encuesta de Gallup, la popularidad de la ex primera dama y ex secretaria de Estado se sitúa en el 59%.
Nos queda el resto de América. Lo cuenta desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Ahorita o ahoritita, como se suele decir también aquí, la atención sigue puesta, como desde hace 10 días, en Venezuela, y más concretamente en el Táchira, en la frontera con Colombia, y el lugar donde empezó todo. Se ha decretado aquí el estado de excepción, está prohibido portar armas y la zona está tomada por militares. Paralelamente, hace unas horas terminó el funeral por la modelo Génesis Carmona, que murió el miércoles. Un funeral cargado de tristeza e indignación, y más al escuchar las declaraciones de Maduro, que atribuye su muerte a un disparo salido de entre los estudiantes, de entre los opositores que se manifestaban contra él. Y en medio de todo ello, pues Nicolás Maduro, que pisa el acelerador, jura venganza contra quienes atacaron autobuses y vías públicas estos días, y ha amenazado con la expulsión del país a la cadena CNN si no rectifica y cambia su línea informativa. Le reprocha que digan que en Venezuela hay una guerra civil, y el Congreso venezolano estudia una posible intromisión de la CNN en la soberanía del país. Y es que hay que tener en cuenta además que la CNN ha sido uno de los pocos canales por los que los venezolanos se han enterado estos días de lo que estaba pasando en su país.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Ceuta. Interior ha difundido los vídeos enviados a la juez que investiga la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos el pasado día 6. También se habla de Ucrania. Tras 4 días de enfrentamientos entre policía y manifestantes, el presidente Yanukovych ha anunciado elecciones anticipadas, además del restablecimiento de la Constitución de 2004. Y comentarios sobre ETA. Los llamados verificadores internacionales han confirmado que la banda terrorista ha entregado parte de su armamento. En COPE.es preguntamos si creen que este proceso es puro teatro, como dice el gobierno, y las víctimas. A esta hora, el 58% de los oyentes cree que sí, que es mentira. El 42% opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice, vienen de fuera a decirnos que ETA ha desaparecido. Será una tregua trampa. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, lo de hoy era un desarme.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
Menos 20, las 8.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, conexión con el cielo. En la cadena COPE tenemos línea con Jorge Olcina, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Este fin de semana...
Bueno, pues tranquilo.
Sin paraguas.
Sí.
Podemos pasear sin paraguas.
Ya hacía tiempo que queríamos anunciar un fin de semana tranquilo y tanto el sábado como el domingo vamos a tener un tiempo pues muy, ya digo, muy estable, muy soleado. Ese sí, noches de heladas en el interior peninsular y con bancos de niebla en los valles del interior peninsular, pero en el resto de la península... Temperaturas que van a ser muy agradables a media mañana. En el litoral mediterráneo estamos hablando de 19 grados en algunos puntos y también en ciudades de Andalucía. Pero como decimos, las noches frías, como corresponde a estas jornadas de anticiclón, ¿no? Que es lo que va a caracterizar el fin de semana.
Bueno, es decir, que vamos a tener un sábado y un domingo tranquilito, con temperaturas normales y bueno, hay que ir en pantalón corto todavía, ¿no?
Exacto. Ya el lunes volverá una borrasca y un frente y volverán las lluvias.
¿Te quedan todavía borrascas en el tren?
Todavía quedan algunas.
Sí. ¿Y el lunes vuelven las borrascas?
Pues sí, nada. El lunes vuelven las borrascas.
¿Cómo se llama la que viene?
Bueno, la verdad es que todavía no se le ha puesto nombre tampoco, vale, ¿no? Lo que quiere decir que tampoco va a ser muy activa, no va a ser una borrasca explosiva.
Va a ser prudente. Oye, después de todo lo que ha llovido estos últimos meses, corren rumores de que hay sequía en el este peninsular.
Bueno, pues sí, puede parecer chocante, pero así es, ¿no? Estamos hablando que hay provincias del este peninsular, sur de Valencia, Alicante, Murcia y Almería, donde apenas ha llovido en estos dos casi meses, ¿no?, del año 2014, y algunos datos nos pueden ayudar, ¿no?, a resolver este enigma. Alicante, por ejemplo, la ciudad de Alicante ha recogido 4 litros desde el 1 de enero, Murcia solamente 10, en Gandía, sur de Valencia, 7 y pico litros, en Cuevas de Almanzora, en Almería, casi 6 litros. Es decir, para que hagamos los contrastes, he tomado los datos que ha caído en estas semanas del 2014, por ejemplo, la localidad de Aspontes, en La Coruña, donde llevan recogidos 634 litros, ¿no? La comparación es muy radical, pero así es, ¿no? Y es lo que suele ocurrir en estos inviernos de borrascas que entran del Atlántico, que descargan todo en el oeste y en el centro peninsular y llegan prácticamente secas a la zona mediterránea.
A ver, profesor, un par de preguntas de concurso de televisión.
Sí.
El día se va alargando, anochece más tarde. ¿Cuántos minutos ha ganado el día desde el pasado solsticio del 21 de diciembre?
Bueno, sí, en efecto, el día del solsticio de Navidad, cerca de las Navidades, que fue en diciembre, tan solo las horas de sol duraron 9 horas 17 minutos, para ser exactos, y desde entonces hemos ido ganando a razón de entre 2 y 3 minutos de horas de sol cada día, ¿no? Por tanto, mañana sábado vamos a tener en su conjunto, haciendo de término medio, 11 horas de sol, ¿no? Es decir, que ya habríamos ganado casi 2 horas desde el pasado solsticio, pero nos queda por ganar todavía 4 más hasta que llegue el solsticio de verano, en el mes de junio, en el que el día durará 15 horas, es decir, las horas de sol tendrán 15 horas, ¿no? Por tanto, bueno, pasamos de la casi noche en diciembre al casi todo día en el solsticio de verano, y estamos ahora en un término intermedio, ¿no?
Una palabra te pido para la siguiente respuesta y completamos y ampliamos la semana que viene. En general, ¿qué mes es más frío en España, enero o febrero?
Depende, en general enero, pero las temperaturas más bajas de récords se han registrado en febrero. Ya lo,
pues si apúntalo quieres, y lo dejamos para la semana que viene, que se acaba el mes.
Muy bien.
Terminamos esta conexión con el cielo, que tenemos línea en la cadena COPE con Jorge Olcina, el catedrático de la linterna, el entrañable hombre de las nubes. Que tengas un buen fin de semana, que lo disfrutes, porque no va a llover, y la borrasca para el lunes.
Muy bien.
La borrasca para el lunes.
Igualmente para todos.
Adiós,
Juan Pablo.
Adiós, Jorge. Que te vaya bien, amigo. Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para empezar, viajamos a la Alemania nazi con Clooney.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
Monuments Men es una tragicomedia bélica sobre un pequeño comando de soldados aliados que en 1943 recibió la orden de recuperar todas aquellas obras de arte que habían sido expoliadas por los nazis. El reparto corta el aliento, con George Clooney bajo palos, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman y Cate Blanchett en el terreno de la pantalla. Película más que interesante, rodada de manera clásica y elegante. Para aquellos que quieran ahondar en el tema del expolio nazi, muy recomendable leer el libro en el que se basa la película, también titulado Monuments Men, de Robert Edsel, publicado en español por la editorial Destino. Siguiente estreno, Her.
Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
¿Sales con un ordenador? Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real.
Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación.
Melodrama de ciencia ficción dirigido por Spike Jonze, con Joaquin Phoenix y Amy Adams al frente del reparto. Opta a 5 Oscar, entre ellos los de mejor película y guión original. Su acción tiene ecos de películas como 2001 o Blade Runner y se desarrolla en un futuro próximo donde un hombre que no consigue superar el divorcio de su mujer se engancha a la voz de un nuevo modelo de inteligencia artificial. La voz ronca pero seductora de Scarlett Johansson. Ahí es nada. Más madera, el medallón perdido.
Billy, quiero que tengas esto. Es algo verdaderamente especial.
¿Dónde estamos? Creo que hemos viajado en el tiempo.
Tienes algo que yo quiero.
El medallón.
Coproducción entre Tailandia y Estados Unidos, cinta de aventuras al estilo Indiana Jones sobre dos amigos de 13 años, arqueólogos aficionados que encuentran un medallón extraviado durante cientos de años. También se estrena hoy el drama bosnio La mujer del chatarrero, rodada en solo 9 días, un conmovedor retrato sobre una pareja sin recursos en el norte de Bosnia.
Hemos contado los estrenos del fin de semana, de este fin de semana, en corto y en el corto, de Ramón García Pellegrín. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.